El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes de Economía, escuchamos el análisis semanal de Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. A pesar de que la amenaza de la aplicación generalizada de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump a productos mexicanos y a otros de diferentes nacionalidades ha quedado aplazada hasta el 4 de marzo próximo, se han seguido presentando versiones atenuadas de esta medida, como la implementada exclusivamente a acero y aluminio. Lo que me llama la atención y no puedo dejar de comentar en esta ocasión es la declaración que hizo el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, en la que descarta recesión para nuestro país en 2025 en caso de la aplicación generalizada de aranceles, contrario a lo que han afirmado agencias evaluadoras internacionales. Entiendo que la comunicación oficial por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga que venir en un tono tranquilizador, pero son precisamente los argumentos que emplean en esta misma los que no logran el efecto deseado. El primero de ellos, en donde menciona que la demanda interna ha sido el principal mercado de crecimiento de nuestro país y no el sector externo, y si bien es cierto que solo un limitado porcentaje del PIB cuantificado dentro de las exportaciones netas es lo que se suma a final de cuentas en el cálculo del Producto Interno Bruto, otra parte significativa de lo que se genera puede ser del 40% hasta el 80% es el que estaría representado por las actividades de comercio exterior. El funcionario menciona que el fortalecimiento del mercado interno ha venido del incremento a salarios y de la mayor cantidad de apoyos federales llegando a población de escasos recursos. Y resalta que esta última cifra es del 2.3% del PIB en el presupuesto más reciente. Todo lo anterior es cierto, tanto los salarios como los apoyos gubernamentales se han incrementado, pero estos salarios dependen en primer lugar de que la economía exportadora siga funcionando y que los proveedores exportadores también hagan lo propio. Los salarios son pagados a fin de cuentas por estas empresas que, al no contar con los mercados a los que regularmente acceden, posiblemente prescindan de parte de su fuerza laboral. El funcionario también destaca que nuestro país cuenta con reservas internacionales por casi 230 mil millones de dólares y que estas reservas pueden ser usadas por el Banco de México para combatir la volatilidad, lo cual también es completamente cierto, pero en ningún caso pueden usarse para sustituir los ingresos que perderían las empresas que dejarían de llevar a cabo exportaciones, ni tampoco para sustituir los ingresos que dejaría de percibir el gobierno federal por los impuestos no generados por esta actividad que ya no se llevaría a cabo. Amador Zamora menciona como fortaleza la estructura de la deuda federal, que por cierto durante 2024 supera ya el 50% del PIB, y también los convenios a los que el país podría acceder en caso de que las finanzas públicas lo necesitaran. Es cierto, tenemos una red también de acceso a instituciones como el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo, que sería en donde sería factible recurrir a líneas de crédito para poder también obtener recursos en caso de que el país o particularmente el gobierno federal necesitara de ingresos de forma contingente. Sin embargo, nuevamente, estos recursos no serían necesariamente destinados a que el crecimiento del Producto Interno Bruto continuara su marcha. Por último, el piso desde el cual partimos y en el cual me parece que el secretario ignora completamente en su declaración es el crecimiento real de la economía de nuestro país, que estimado de forma preliminar para 2024 fue de apenas 1.3%. Como acabo de mencionar, el valor de las exportaciones es bastante amplio en este cálculo del PIB, con una pequeña desaceleración de la actividad manufacturera, de la actividad exportadora, estaríamos tocando prácticamente terreno de recesión. No es una cuestión de fortaleza del mercado interno de forma aislada únicamente. Dependemos aún fuertemente de la economía de Estados Unidos. Esto es así porque tanto la iniciativa privada, porque los gobiernos federales, han trabajado en estos últimos 30 años para que esta situación se venga fortaleciendo cada vez más. Hemos observado un crecimiento tan débil en los últimos años en torno al Producto Interno Bruto que un cambio tan profundo en el paradigma de la generación de riqueza en el país como el que implica la imposición de aranceles prácticamente nos asegura al enfrentar un escenario de recesión. No es suficiente con la estabilidad presupuestal o financiera del país. Lo que está en entredicho es la capacidad para crecer, no para mantener un presupuesto sano, y aquí es donde me parece que la Secretaría de Hacienda debió de haber cuidado un poco más los argumentos empleados para transmitir seguridad no solo a los inversionistas o al mercado, sino prácticamente a la ciudadanía en general. Por lo pronto, parece ser que nuestra mejor defensa es continuar negociando con las autoridades de Estados Unidos y esperar que esta amenaza siga aplazándose indefinidamente. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, surge también otra duda en estos días con estos temas de los aranceles y la propuesta de que Donald Trump pudiera equiparar los cobros del IVA, por ejemplo, en el intercambio de mercancías, como también una agresión para los Estados Unidos. No sé si tú nos pudieras ayudar a entender un poquito ese tema, si estamos comprendiendo bien de qué se trata o específicamente qué buscaría la presidencia de Estados Unidos con el evitar, por ejemplo, que se pudiera aplicar estos cobros hacia sus exportaciones.
Claro, es que cualquier producto que entra al país tiene que aplicarse la tasa que también decimos ad valorem, o sea, el IVA. A fin de cuentas, lo único que está exento o que tiene IVA cero son, en este caso, alimentos, libros, medicamentos, que son las únicas categorías que no se cobran. Pero cualquier bien que entra a nuestro país, en ese momento tiene que pagar también su IVA. O sea, si cuesta $100, en ese momento vamos a tener que cobrarle también $16 al importador de IVA. Y en este caso, esta es una determinación federal que, si nada más se le da este privilegio a Estados Unidos, pues prácticamente se estarían subsidiando nada más las importaciones desde este país y no así las de los demás, por lo que los productos estadounidenses serían más económicos. Pero esto no es una práctica que lleva a cabo únicamente México, la lleva a cabo cualquier país. Cuando nosotros llevamos a cabo una exportación, tenemos que pagar los impuestos, en este caso federales o inclusive hasta estatales, dependiendo del mercado al que estemos llegando, y uno de estos es el impuesto ad valorem a las ventas o el IVA, como en este caso lo tenemos nosotros. Entonces, es lo que busca suspenderse, pero esto me parece también bastante, bastante difícil.
Y en el caso específico de los aranceles, eso ya es por sectores o productos muy en concreto, ¿no?
Sí, es correcto. Como en este caso nada más fue a las exportaciones que tendrían que ver con acero y con aluminio, que está enfocándose nada más al sector automotriz para poner otro, digámoslo, estímulo más para que las empresas manufactureras migren toda su operación hacia Estados Unidos y dejen de operar en nuestro país también.
Muy bien, pues gracias por la precisión, Juan Pablo. Seguimos al pendiente porque esto cada vez no termina, sino que se va a veces complicando mucho más por la toma de decisiones de esta administración federal en los Estados Unidos.
Así es, Víctor. Y bueno, seguimos al pendiente.
Gracias, Juan Pablo Huerta. Muy amable.
A ustedes.
Muy buenos días, Juan Pablo Huerta.